Fuel es un tren que no para, y o te subes a él o te quedas en tierra.
¿Cuánto has llegado a ganar con estos nichos de Amazon afiliados?
Empezamos fuerte, pues mira.
Sí. ¿Cuánto solíais invertir en link building por proyecto, si se puede saber?
Yo no me iría hoy a Amazon afiliados y escogería Google AdSense o Rank and Rent. 100%. Perdón por el taco, pero eso es una soberana tontería. Es una, y me molesta muchísimo, porque hay gente, amigos míos, que ven ese tipo de vídeos y se los creen. No son verdad. Yo veo mucha hipocresía. Soy muy sincero. Y si me preguntas por nombre, te lo voy a decir, pero prefiero que no me preguntes por nombre.
No,
porque si no, tenemos un problema. Pero veo mucha hipocresía. Fíjate, estamos hablando aquí, y para una persona que hace 6 minutos que estaba escuchando, viendo este podcast, ostras, ¿y cómo empiezo? Y hemos dado un montón de formas de hacerlo, pero tienes que mover el culo.
Sí, sí.
Eso es lo único que tienes que hacer.
Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo episodio de Campamento Web. Y seguramente me estáis escuchando distinto, también me estaréis viendo en una localización distinta. Y es que hoy estoy en las oficinas de Webpositor. Y a mi lado tengo ni más ni menos que a uno de sus socios, SEOs, y por supuesto gran amigo y conocedor del mundillo, que es Luis Villanueva. Muy buenas, Luis, bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
Pues nada, buenos días y encantado de estar aquí y estar al otro lado. Como te decía hace un momento, digo, joder, me pongo nervioso estando aquí.
No sabes además a lo que te enfrentas, porque lo estamos hablando antes, que no sabes ninguna pregunta, no sabes lo que te voy a preguntar.
No.
Y justamente, pues para avanzarte, si quieres un poquito de los temas que vamos a tratar, vamos a hablar sobre nichos, a ver cómo fueron esos comienzos tuyos en el mundillo del SEO, que nos des estrategias, tips y cosillas, y sobre todo la impresión actual de los nichos, porque mucha gente me pregunta, Emilio, ¿sigue siendo igual hacer nichos antes que ahora o es igual de rentable? Me gustaría saber tu opinión. También iremos por tema de emprendimiento, tu paso por la agencia de Webpositor, porque me consta que has hecho grandes logros y que has hecho que la agencia escale muy bien, por lo que me gustaría ahondar en esa faceta de emprendimiento. Y por supuesto, inteligencia artificial, ¿cómo no? No podría faltar un poquito de inteligencia artificial. Bueno, pues nada, Luis, si quieres empezamos con el tema de nichos. Todos te conocemos por tu faceta como consultor SEO, pero en tus inicios tú montaste muchos nichos de Amazon afiliados especialmente. ¿Cuánto has llegado a ganar con estos nichos de Amazon afiliados?
Empezamos fuerte, pues mira, sí. Yo no es que empezara con nichos de Amazon afiliados, yo empecé de forma profesional, siempre lo digo, en 2013, 2014, de forma profesional. Antes lo que hacía era un poco lo que podía, como aquel que dice. Y sí que es verdad que en 2019, 2020... me metí de lleno con el tema de Amazon afiliados gracias a un gran amigo, uno de mis mejores amigos, que es Mario Camacho, que si nos está viendo le mando un saludo desde aquí, que él me metió en el mundillo otra vez y dijo, oye, con esto podemos hacer esto, lo otro, tal, no sé cuánto, y nos metimos de lleno. Y nos metimos de lleno y cuando yo me meto en algo digo, si me meto, para meterme bien. Y conseguimos cifras espectaculares desde mi punto de vista para no llevar, meterme y decir, oye, pues nos metemos a esto y no llevar yo 10 años todos los días con nichos, etcétera, etcétera. Hicimos cifras. Yo me acuerdo que hubo en 2020 dos, tres, cuatro meses que entre mi cuenta, porque él tenía su cuenta, yo tenía mi cuenta y luego teníamos una cuenta en conjunto. Entre la cuenta en conjunto, sin contar lo suyo, porque él hacía una barbaridad, y mi cuenta, había meses que hacíamos 30.000 euros, más de 30.000. Uh-huh. Sin contar lo suyo, él hacía 3 o 4 veces más, solo con la suya. Una auténtica barbaridad, yo no he visto nadie como él en eso. Y ya te digo, en 2020 pudimos hacer, sin contar lo suyo, ¿vale? Entre yo personalmente, con las dos cuentas, entre 150 a 200.000 euros.
Wow.
Y vendimos una web por 70.000.
¡Joder!
2020, sí.
Qué buena, buenos momentos, ¿no? En el SEO, sí. en esa época.
Sí, recuerdo que empezó la pandemia y evidentemente ahí subió una barbaridad. Se multiplicó por 3 los ingresos que teníamos sin hacer absolutamente nada. Evidentemente, sí que nosotros en cuanto lo detectamos empezamos a crear verticales en zonas donde sabíamos que la gente tenía mucha más demanda en ese momento porque estaba en sus casas.
Ajá.
¿Vale? Y creo que lo conté en un vídeo en mi canal que se hizo bastante, bastante o tuvo bastantes visitas. Y en este sentido, pues muy contentos con el tema de nichos. De hecho, me acuerdo que por finales de 2020, 2021, nosotros dijimos, pues estamos haciendo esto con Amazon, tal, tenemos esto público, y gente del sector que estaba también compitiendo con nosotros a modo público y todo, decían, es que estos tíos están en todo. Yo me acuerdo de...
Dejad un poquito, ¿no? Alguna keyword para...
por keywords que estábamos primeros, segundos y terceros con 3 webs totalmente diferentes. A lo mejor una era de Mario, otra era mía y otra era otra que teníamos en conjunto. Así que nos íbamos repartiendo las ganancias. Y era un momento espectacular. Estábamos viviendo en una nube. Yo decía, hostia puta. Y además no nos generaba mucho trabajo realmente hacer esto. Nosotros vimos que había ahí una oportunidad, decidimos, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? Y fue muy simple. Nosotros nos reunimos y dijimos, vamos a hacer mejor SEO on page que toda esta gente, o al menos igual, y toda esta gente, todos los nicheros que hay aquí no tienen el músculo financiero que nosotros podemos meterle. Le metemos un músculo financiero a nivel de adquisición de enlaces y para arriba. Uh-huh. Y así fue, no tiene ningún secreto ni ningún misterio. Simplemente ponerse a currar y sacar un método y ese método replicarlo y ganamos todo ese dinero.
A modo de curiosidad, esa inyección, ¿no?, de enlaces... ¿Cuánto solíais invertir en link building por proyecto, si se puede saber?
Dependiendo del proyecto, porque teníamos proyectos muy de nicho. Por ejemplo, me acuerdo que había una web que era de afeitadoras, ¿vale? Uh-huh. Vendíamos todo tipo de afeitadoras, estábamos top 1 o top 2 por todo. Y en ese creo que en total, y creo que está público en internet, en total del proyecto, yo creo que 2,000 y pico, uh-huh, en año y pico. 2,000 y pico en año y pico en ese proyecto. Uh-huh. Es mucho o poco. Está bien para lo que conseguimos. Esa web luego la vendimos por más de 70.000 euros. Y teníamos ya unos ingresos de, creo que, de 40.000.
Claro, había una buena proporción, ¿no?
Claro, también había que sumarle los contenidos, la compra de dominio, etcétera, etcétera. Pero al final los beneficios son de un 90%.
Hombre, ya ves, es tú, una barbaridad. Dominio 12 euros tampoco es que...
Sí, pero que no quiero tampoco que se piense, oye, pues hostia, 40.000 más 70.000, pues son 110.000 lo que le han sacado a esa web. Quizá me equivoque, con lo que sé que sí que la vendimos por más de 70.000, eso estoy seguro. Uh-huh. La otra cifra, no sé si fueron 30 o 40.000, está pública. Está pública porque lo enseñamos públicamente, así que se puede acudir a verlo a mi canal de YouTube. Y, joder, no quiero que la gente piense, ¿ganaron todo eso? No, eso es facturación, de ahí hay que restar por los enlaces, el contenido, etcétera, etcétera, pero que al final en total serían unos 4 o 5.000 euros. Uh-huh. No es más.
No, tampoco hay que quejarse de esas cifras.
No.
Muy bien, muy bien.
No, quitarle luego el IVA, etcétera, etcétera, pero oye.
Claro, luego viene eso, Hacienda, pero bueno, no pasa nada.
Pero bueno, que son unas ganancias bien, y esa no era la web que más nos daba, uh-huh, ni mucho menos. Uh-huh. Pero ni mucho menos, teníamos webs, esa era muy focalizada, pero luego teníamos webs más grandes, que... Esa web podría ser perfectamente un subvertical de un vertical mucho más grande. Ajá. De, pues yo qué sé, no me acuerdo ahora mismo, de cuidado y belleza, pues colgaban varias y una era afeitadoras. Ahí había, obviamente, a lo mejor en un año nos podíamos gastar 20.000 euros en enlaces.
Joder.
Vale. Yo creo que hemos llegado a eso, lo máximo en la web máxima.
¿Y actualmente pones foco en nichos o mucho menos que antes?
Muchísimo menos, eso fue una época de 2 años. Yo empecé con eso, no con Amazon afiliados, sino yo empecé empecé con AdSense, con lo burro que soy con AdSense. Empecé creando muchos artículos, los redactaba yo con una web de iPhone. Luego dije, hostia, esto va bien, me da 600 o 700 euros, voy a hacer una de Android.
Empecé también con una web de iPhone, ¿eh? Vendí iPhone 10, me parece, los 6. Empecé con el iPhone 6 hace ya unos cuantos años, ¿eh?
Y luego... Ya te digo, fui a una página, me creé una de Android, luego una de tecnología que englobara todo, y claro, yo me di cuenta y digo, ostras, es que esto no es tan sencillo como yo pensaba. De hecho, dejé mi trabajo, se me rompió el ordenador, empezaron a bajar mis ingresos, dije, ¿qué cojones está pasando aquí? Me creía el rey del mambo y dije, vale, vamos a centrarnos, esto de AdSense no es para mí. No porque yo dijera, no es para mí, porque yo no tenía los conocimientos suficientes, hay que ser honestos, yo no tenía los conocimientos suficientes como para vivir de AdSense. Pero yo creía que sí, iluso de mí, yo creía que sí. Y dije, no puedo estar todo el día creando artículos, ni contratando a gente que realmente no están formados para crear este tipo de artículos, ni yo sé formar a esa gente. Uh-huh. Era joven en ese... Bueno, joven, tú eres más joven. Yo creo que tenía tu edad.
O sea, 26, ¿no?
Claro, pero tú empezaste muy joven, me cago en la leche. y dije, pues vamos a ver qué se me da bien. Y eso siempre se me ha dado bien en la vida. A ver dónde a mí se me da bien algo y potenciarlo lo máximo posible. Y echar horas y horas y horas y horas y dije, oye, vamos a crear todo lo contrario. Pasé de crear webs con un montón de URLs y meterle AdSense a crear webs muy pequeñitas y meterle afiliación. Leí por ahí que la afiliación, ¿qué tal? Y empecé a trabajar con Travedoubler, con HostGator. Ajá. Empecé a crear también webs de servicios. Me acuerdo una que se hizo muy famosa porque la dije públicamente, de hormigón impreso. Luego hice la de cómo hacer un blog ya, creo que era, que con solo 3 URLs me daba 500, 600 euros. No me acuerdo cuáles más hice, ¿vale? Pero... empecé a hacer ese tipo de webs y con muy poquitas URLs, un solo contenido que creaba, no tenía que crear contenido todos los días y enlaces chusqueros, entre comillas, lograba ganar dinero. El mismo matándome con AdSense, pero no porque diera más dinero que AdSense, sino porque yo no sabía trabajar con AdSense. Uh-huh.
¿Qué es lo diferente? Porque, claro, han habido el spam update, call updates, helpful content updates. ¿Qué tal han resistido esos updates los nichos de Amazon afiliados?
Los nichos de Amazon de 2019, 2020, evidentemente con cada update han ido bajando, ¿vale? Por dos motivos. Uno, porque nosotros no cambiamos nuestra forma de hacerlo y hay que adaptarse, como siempre. Y dos, nosotros llegó un momento, Mario y yo, que decidimos dejar lo que estábamos haciendo porque él... le comía mucho tiempo lo que está desarrollando ahora, que eso es cosa suya, yo ahí no me meto, y yo me comía mucho tiempo cuando yo empecé a liderar todas las empresas de Webpositor, porque yo llego a un momento que aquí en Webpositor me dicen, oye, llevas mucho tiempo diciéndonos que no a liderar todo Webpositor, uh-huh, y creo que ya es hora porque la gente quiere que lo hagas. Y yo puse unas condiciones y me metí de lleno. Yo soy socio,
sí,
¿vale? Decisor. El que más tiene, ¿vale? Para así decirlo. Ostras, pero yo no quería nunca tener la figura de CEO. No quería esa responsabilidad. Nunca, jamás. Nunca. Hasta que llegó un punto que yo veía que la gente que decía, es que tienes que serlo. Es que tienes que serlo. Y al final, esto es mi vida. El Webpositor. Y yo digo, pues yo voy a estar donde la gente me necesite, en este sentido.
Uh-huh. Qué bueno, Luis. De hecho, vamos a ahondar mucho en la parte de emprendimiento, también como socio, como bien dices, de Webpositor. Simplemente creo que hay mucha gente que igual eso ve una figura en ti de una persona que ha tenido mucho éxito con nichos en el mundo del SEO y tiene mucha inquietud y muchas ganas de emprender sus propios nichos, sus propias páginas web. Y me dicen, Emilio, estoy aquí viendo a ver si puedo generar una vía extra de ingresos con nichos de AdSense, de Amazon Afiliados. ¿Cómo ves este panorama actualmente? ¿Crees que es una vía fácil, rápida? ¿Algún consejo para alguien que quiera empezar?
Pues mira, yo te voy a dar mis consejos, ¿vale? Pero ante todo, soy una persona muy respetuosa con nuestra profesión y con todas las profesiones. Y si yo desde 2021, vamos a ponerlo, ya han pasado ya 2 años, uh-huh, no estoy a full con nichos de Amazon y mucho menos con nichos de AdSense porque nunca me he querido meter ahí, no soy el más indicado, ni siquiera una persona indicada para dar consejos de nichos en este caso. Yo te puedo decir lo que veo, lo que hablo con la gente o lo que nosotros estamos haciendo ahora, que sí que estamos haciendo otro tipo de webs como la que te dije de hormigón impreso, ya más dirigida a zonas locales, más dirigidas a servicios. ¿Por qué? Por muchos motivos que aquí no voy a explicar. Es algo que estamos trabajando, que se nos da bien y que creemos que a nivel esfuerzo-beneficio pues es mucho más, uh-huh, rentable para nosotros ese tipo de webs en proyectos propios. Obviamente hacemos cosas, destrozamos, probamos porque tenemos al final un departamento de I+D+I+D. Yo le diría que hay gente mucho más cualificada que yo, como por ejemplo, si te quieres meter a Google AdSense a día de hoy, pues tienes por ejemplo a Chuiso y a Bruno Ramos. Por ejemplo, el otro día tú estabas también en el RMC, Chuiso decía, joder, es que el mejor momento para meterse en nichos es hoy. ¿Por qué? Porque ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, con toda la automatización, con todos los contenidos que se pueden generar, es que es sencillo posicionarte. Uh-huh. Y es sencillo posicionarte por long tails y posicionar webs. Evidentemente, no es sencillo para todo el mundo, ¿vale? Para lograr ser como Chuiso, en este caso yo siempre digo lo mismo, tienes que trabajar muy duro, muy, muy duro, pero no solo basta con eso. Tienes que tener las habilidades que tiene Chuiso. Si tú tienes las habilidades que tiene Chuiso o parecidas y trabajas tan duro como Chuiso, podrás tener unos resultados parecidos a Chuiso. Uh-huh. Y digo Chuiso como puede decir Bruno Ramos, que también es muy bueno en AdSense.
Sí.
En temas de afiliación, a día de hoy no sé quién se está metiendo en el tema de afiliación, ¿vale? Pero en su día yo dudo mucho que entre tanto Mario como yo alguien hiciera más que entre él y yo en Amazon Afiliados, que superábamos, uh-huh, las 6 cifras entre todo lo que teníamos. Pero yo lo suyo, como he dicho antes, no lo contábamos. Y en tema de web de servicios, del Rank and Rent, etcétera, etcétera, pues tienes mucha gente buena. Creo que está Iván, uh-huh, que yo conozca, ¿vale? Luego sí, que hay gente, no, es que también está este. Bueno, yo no conozco a todo el mundo, ¿vale? Yo opino, yo por la gente que sigo, por la que veo, etcétera, etcétera, de la que aprendo, porque al final se trata de eso, de ir aprendiendo. Entonces, si quieres dedicarte a nicho, si quieres monetizar, pues dedícate. O sea, primero prueba, mira lo que están haciendo otros, documéntate y empieza a hacer pruebas. Y ten en cuenta que el primero no te va a salir bien. Eso es así, pero en cualquier cosa. Tú lo sabrás. A ti se te dan de puta madre YouTube, pero la primera vez que lo hiciste no se te da como ahora.
Hombre, habría que ver los planos, ¿eh? Que salían de ahí.
Pues sí, igual con los nichos. Entonces, consejo, no te metas en un nicho competido. Yo no me iría hoy a Amazon Afiliados y escogería Google AdSense o Rank and Rent. 100%. Mm. Si me preguntas a mí, por desconocimiento de lo que se está haciendo a día de hoy en Google AdSense, yo me iría a Rank and Rent. Ahora bien,
Rank and Rent es lo que mencionabas de, por ejemplo, montar una web de hormigón impreso y conseguir clientes, leads, a los que le derivas clientes.
Ahí pues tú puedes vender leads, puedes alquilar una URL, puedes hacer 1000 historias, ¿vale? Ajá. Le llamo Rank and Rent porque es lo que está de moda, lo que es conocido, lo que menciona Iván, lo que menciona un montón de gente por ahí, ¿vale? Pero al final se trata de crear una web que tú te posiciones por delante de todos esos especialistas y al final te lleguen a ti los leads. ¿Qué vas a hacer? Pues puedes, si tienes páginas geolocalizadas en diferentes barrios, ciudades, etcétera, etcétera, puedes alquilar la página entera o puedes vender los leads o alquilarlos o poner una subasta de leads con un sistema interno, con un CRM, pero ya me meto en cosas dando demasiadas pistas. Ostras, yo, por mi experiencia, para mí es mucho más sencillo eso, por el tipo de SEO que a mí me gusta.
Y menor competencia también, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
Es que no lo sé, porque si Chuiso me está diciendo, Yo opino que no, pero si Chuso me está diciendo que en las páginas automáticas con inteligencia artificial por long tails es fácil posicionarse, pues yo ya no lo sé. Porque no, si yo estuviera tan metido como ellos, te podría dar una opinión realista. Pero no es realista lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea del otro. Uh-huh. Hay que ser sincero.
Sí, sí, sí. No, pues muy bien, Luis. O sea, que aquí la gente que tú me nota también de Rank and Rent, que al menos es lo que tú sí que...
No sé si tiene otro nombre lo que yo te he dicho.
Alquiler de webs, básicamente. Pero,
alquiler, pero o... no solo alquiler de la URL o de la web, etcétera, etcétera, cada uno como lo quiera hacer, sino también puedes vender los leads, puedes tener un acuerdo. Me acuerdo hablando con Aitor Wilcid, que él tenía un acuerdo para una web con un profesional de eso, y entre los dos, pues no sé a qué acuerdo llegarían, pero él le derivaba todo a ese profesional. Imagínate que es un fontanero. Y todo lo que le va llegando se lo deriva a él. Y luego, pues no sé el acuerdo que tienen. ¿Vale? Pero puedes hacer mil historias. Tú te posicionas, tienes el lead y tienes el poder de decidir lo que quieres hacer. Pero primero posiciónate. Y luego ya hablamos del otro.
Sí. Bueno, Luis, pues vamos a pasar a esa faceta tuya como más emprendedora, ¿no? No solamente como nichero de Amazon Afiliados y de Rank and Rent también, ahora con esas pruebitas que estáis haciendo. Me genera mucha curiosidad tu inicio, sobre todo aquí en Webpositor, porque, corrígeme si me equivoco, pero tú entraste en Webpositor con la promesa de mejorar lo que ya existía y empezar a liderar la parte SEO, digamos, los servicios SEO. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo empezaste aquí a liderar ese equipo de Webpositor? ¿Y qué hiciste, sobre todo, para escalarlo? Porque me dijiste por WhatsApp que lo que tú hiciste no se lo recomendarías hacer a otra gente.
Sí.
¿Y por qué? ¿Cómo fue esa historia?
Yo tengo una manera de ser por mi infancia que no tengo miedo a nada. Y soy demasiado sincero y demasiado brusco. La gente que me conoce, ayer hablaba con MJ Cachón y dice, joder, es que eres muy brusco diciendo las cosas. Y digo, es que soy sincero. Entonces, la gente, realmente, los humanos que somos nosotros, pedimos sinceridad, pero no estamos dispuestas a recibirla. Yo sí. Tú me has visto a mí, que la gente me ha criticado en directo, en la cara, y yo digo, pues tienes razón. Y eso no es fácil. Pero cuando yo soy capaz de admitir, pero con total transparencia, con total sinceridad y rotundidad, que yo me he equivocado, soy capaz también de decirte a ti abiertamente lo que opino sobre ti. Si me pides opinión, no públicamente, porque yo no voy a hacer daño. De hecho, si yo opinara de la gente públicamente, con todos los correos y cosas que me llegan, tendríamos un problema aquí en el sector. ¿Vale? Ostras, pero yo no le recomiendo a nadie lo que yo hice, principalmente por eso, porque soy muy sincero y porque no tengo miedo a nada. Yo me tiro a la piscina con lo que sea. Eso sí, tengo muchísimo respeto hacia la gente, muchísimo respeto hacia la profesión, y antes de incluso dar mi opinión sobre algo que no me han pedido, si veo que le voy a hacer daño a esa persona o a esa empresa, aunque haya hecho las cosas muy mal, prefiero callármelo hasta que me pidan la opinión. Si tú a mí me pides opinión de algo, yo no puedo mentir. Pero si no me la pides, no te la voy a dar.
Pues has abierto un melón importante. Has mencionado que has visto cosas en el sector que no te han gustado, otras que sí. Quiero saber tu opinión sincera sobre cómo ves el sector del SEO.
Luego te contesto a lo otro, entonces.
Sí, luego sí, lo dejamos aparcado. Vamos a abrir este paréntesis.
Yo, ¿cómo lo veo? Yo veo mucha hipocresía. Soy muy sincero. Y si me preguntas por nombre, te lo voy a decir, pero prefiero que no me preguntes por nombre.
No,
porque si no, tenemos un problema. Pero veo mucha hipocresía. Veo gente que defiende una cosa cuando ha hecho la contraria. Veo gente que dice, yo nunca haré esto, y luego la hace. Cuando dices que nunca vas a hacer algo, tienes que ser muy, muy, muy cauteloso. Entonces hay muchísima gente, incluso que yo seguía, que ha perdido su palabra. Y para mí lo más importante de una persona es su palabra. Es su palabra. Tu palabra es lo más importante. ¿Te acuerdas ayer que te decía, jamás dejes que ninguna marca te diga algo que tú no quieres hacer, por mucho que te patrocine? Pues eso, cualquier influencer, y ahora que me estáis viendo, ya sea de SEOfluencer, ya sea de SEO, que ninguna marca os diga lo que tenéis que hacer. O sea, si una marca os busca, ¿vale? Es por vosotros. Y eso es importante. Y así es como una persona se viste por los pies, como yo digo. Y así es como una persona, o como un profesional, de verdad, debería ser. En nuestro sector y en todos. Por un lado veo mucha hipocresía, pero por el otro lado, no es todo el mundo. Veo mucha. Mucha más de la que me gustaría. Pero si te vas a otros sectores, hay más. Hay mucha más. O sea, pero también veo mucha profesionalidad. El sector se ha profesionalizado muchísimo y hay unos compañeros de la hostia. Hay unos compañeros de la hostia. Joder, nosotros hacemos un SEO Talks y se llena 250, 300 personas de gente muy top. Gente que yo admiro. Digo, hostia puta, ¿qué hace este tío en el
20
evento?
De octubre, siguiente edición. Sí, estaré ahí también, para el público ahí aplaudiendo muy bien.
Y hay gente muy buena. O sea, igual te digo una cosa que te digo lo contrario. Hay mucha hipocresía. No todo el mundo, por supuesto. Y me gustaría que esto se corrigiera. Yo incluso también a veces, cuando era más joven, decía esto y luego digo lo contrario. Pero nunca digas nunca. ¿Vale? Porque las cosas pueden cambiar. ¿vale? Uh-huh. Y te la pueden echar en cara. A mí, si me preguntas, te la he hecho en cara. Obviamente, porque uh-huh. lo has hecho. Pero sí que veo mucha profesionalidad, veo que se ha profesionalizado mucho el sector, veo que cada vez hay más competencia. Y eso es bueno, porque a cuanta más competencia, más mejoras tu producto. Y ese es el objetivo. El objetivo es que el consumidor saque un beneficio de esa competencia. Y eso creo que es bueno. Cuanta más competencia, mejor. Y cuanto más se compita, mejor. Porque es bonito. Siempre de una manera sana, como uh-huh. yo digo.
O sea, ¿cuál es el límite? ¿No?
Sí, ¿cuál es el límite? No lo sé. ¿Vale? Cada uno tiene sus límites y ahí ya no entramos. Es un tema objetivo. Pero sí que veo en el sector que se ha profesionalizado mucho, que hay muy buen rollo. Obviamente, lo que yo veo, seguramente también habrá malos rollos, pero el que quiera tener malos rollos, pues nada, que lo tenga. Conmigo uh-huh. no lo va a tener, porque yo le digo las cosas bien claras y si vienes hacia mí, yo te pongo en tu sitio rápidamente. Pues no tengo ningún problema, porque para lo bueno y para lo malo, lo mío es todo público.
Sí.
Lo tuyo, hay gente que oculta muchas cosas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo veo el sector así. Hay un poquito de hipocresía, hay mucha profesionalización. Si tú echas la vista atrás, a 6 o 7 años, joder, hemos mejorado muchísimo. De hecho, yo siempre digo que muchas veces nos vamos a tirar de fuentes externas, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. No son mejores que nosotros. Lo digo así. No son mejores que nosotros. Habrá uno que sí, dos, tres. Pero es que si tú coges a lo que yo considero de los mejores de aquí...
Sí,
eso te pones a buscar uno, te pones a buscar uno de allí y dices, ah, pues no es mejor, uh-huh. no es mejor, pero nos gusta irnos allí. ¿Por qué? Pues no lo sé, y esto pasa en todos los sectores. Uh-huh. No, es que son mejor, bueno, es que eso es lo que te han metido en la cabeza, hay que tener un poquito más de pensamiento crítico, uh-huh. ¿vale? Y nuestro sector ha mejorado muchísimo, 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 muchísimo. Es una barbaridad lo que hemos mejorado. Y hay muy buen rollo, cada vez hay más buen rollo, eso es bueno.
No hay más que ir a eventos SEO para claro. ver un poquito lo que se respira, ¿eh? Claro. Que es una alegría. Yo hace poco puse en Twitter que para mí, sinceramente, es terapéutico. O sea, conocer gente nueva, verte a ti, ver a muchos compañeros que llevamos muchísimos años dentro del sector, a mí es que eso me da la vida y me da muchas ganas de emprender, de montar proyectos, seguir haciendo SEO y de no irme por las ramas a otro sector, quedarme en el SEO, que es por lo que vivo.
Es muy bonito, es muy bonito el sector del SEO, en general, del marketing digital también, es bonito. Y cada vez, ya te digo, yo nunca he tenido un problema de mal rollo en un evento, en tal... No, yo no. Uh-huh. Yo, si otro lo ha tenido, pues nada.
Ajá. ¿Y esos comienzos en Webpositor? Ahora sí, vamos a...
Pues lo que te decía, yo no recomiendo hacer nada de lo que yo hago porque yo me gusta mucho tirarme a la piscina por eso, porque no tengo miedo. Digo, tengo que ir a esto, voy. Como un toro, voy. Voy con todo. Con todo y arramplo con lo que sea. Arramplo con lo que sea. Si me acompañas bien y si no, te quedas en el camino. Tengo esa forma de ser y la gente que está aquí lo sabe. Y la gente que no está aquí es porque no tenía esa forma de ser o no se adaptaba a esta situación.
A efectos prácticos, ¿cómo es eso de romper con todo? Porque claro, eso es...
Eso quiere decir que si yo entro y tú me pones el reto de que tengo que mejorar tu departamento de SEO, lo voy a mejorar.
¿Y cómo se mejora un departamento SEO?
Cuando yo entré, la primera semana, yo hablé con Oscar, ¿vale? Y dije, si esto sigue así, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo ver estas cosas. Uf. Esto no es un servicio profesional en el que yo puedo dejar mi sello y poner mi nombre. Y él me dijo, haz lo que te dé la gana. Confío en ti. Yo dije, vale. Y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar. Mejoramos mucho los servicios. Tuve muchos problemas con la gente. Muchísimos. Cuando entra una persona nueva y viene a molestar, entre comillas, porque yo venía a molestar, yo venía a cambiar el trabajo que ellos tenían cómodo. De hecho, en Webpositor, cuando yo entré, éramos 12, 13, 14. Ahora somos más de 50. Y yo iba a molestar. Yo iba a molestar en el sentido de esto hay que cambiarlo, esto no se hace así, esto es una mierda, esto... Tengo esa forma de hablar y esa forma de hacer. Pero es que me gusta que a mí también me lo digan. Cuando me equivoco, oye, esto no está bien. Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Igual que hay que decir las cosas que están bien, hay que decir las cosas que están mal. Porque si no, no se corrige. Y una persona que no acepta que le digan esto se puede mejorar, esto que has hecho está bien y esto se puede mejorar, no es que no lo acepte, es que no quiere mejorar. Uh-huh. Es que quiere quedarse sentado.
¿Y qué cosas se hacen ahora muy bien en Webpositor que haya ahí una mejora importante que digas, mira, pues me siento orgulloso porque he cambiado esto que se hacía previamente mal, ¿no? Y ahora se hace muy bien.
No teníamos profesionalizado el servicio, te estoy hablando hace 7 años, 8.
Sí.
¿Vale? Y profesionalizamos, empezamos a hacer otro tipo de auditorías, no auditorías de checklist, que era lo que antiguamente se llevaba o yo vivía. Empezamos a hacer otro tipo de auditorías, empezamos a sacar una propia metodología, empezamos a profundizar en temas mucho más técnicos, empezamos a profundizar en temas de contenidos que no fueran, voy a repetir la palabra clave 200 veces y voy a hacer un contenido muy poco profundo, en temas de entregables y documentación, ostras, hay que entregarle cosas al cliente y las cosas se tienen que enviar perfectas, hay que hacer tus diapositivas, hay que explicarlo bien, no es lo mismo coger al cliente y decir, he hecho esto, que decirle, he hecho esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y esto es así, así, así y así. Por eso siempre digo que los clientes aquí no solo los asesoramos, sino también lo formamos, ¿vale? Entonces, a mí me gusta darle explicaciones al cliente. Explicaciones llanas. No explicaciones de hecho el crowd budget tal, y un interlinking y el cliente se queda así y tú dices, no, hay que explicar las cosas para que las entienda. No para que tú te pongas el pin, no, para que las entienda el cliente y entienda lo que estemos haciendo. Es necesario que el cliente sepa lo que estamos haciendo. Uh-huh. Es necesario que el cliente trabaje con nosotros y tenga documentación. Todo nuestro trabajo es para él. Es para el cliente que te lo está pagando. Y se tiene que quedar con todo el trabajo. Se tiene que quedar con su dashboard. Se tiene que quedar con sus auditorías. Se tiene que quedar con su control de cambios de todo lo que se ha hecho. Se tiene que quedar con el histórico. Se tiene que quedar con los dashboards que hemos creado, con toda la analítica, con todo el cruce de datos. Eso es del cliente. Uh-huh. Porque es lo que te está pagando. Te está pagando por mejorar. Pero, ostras, toda esa documentación histórica la tiene que tener.
Ajá. Y luego también habéis ampliado muchas verticales en WebPositor. Por ejemplo, tenéis WebPositor Agency, ¿no? Tenéis también WebPositor Academy, que es como una... Habéis hecho aquí una división para tener nuevos verticales. Sí. Por ejemplo, pues el Master SEO de WebPositor Academy, que fue de los pioneros, si no me equivoco, en el sector del SEO. Luego ya se van uniendo más y más másteres, ¿no? Pero fuisteis pioneros. Uh-huh. Y eso imagino que también habrá repercutido muy positivamente en la empresa, ¿no? Y también, sobre todo, en la formación de la gente. Yo no me escondo. Yo siempre he estado recomendando WebPositor Academy desde el principio, sigo haciéndolo de forma activa porque de verdad que me parece una formación formidable para quien quiera profesionalizarse en el sector. ¿Cómo fue ese cambio de chip, ¿no? En decir, mira, vamos a montar una formación SEO, vamos a hacer que la gente se pueda profesionalizar? Me parece que también con el objetivo de que entren en WebPositor, ¿no? A trabajar. ¿Cómo fue esa historia?
Pues esto salió, como la mayoría de cosas que nos salen bien, por suerte. Tú estás pensando una cosa, tal, oye, pues vamos a hacerlo. ¿Te puede salir bien o te puede salir mal? No sabíamos cómo iba a salir. Sabíamos que había un máster, que era el de K-School, lo digo abiertamente, que yo conociera, pero no era de SEO, era de SEO y SEM, ¿vale? PPC, uh-huh. Le llaman SEM, sí. ¿Vale? Y dijimos, ostras, tío, estoy hasta las narices, y era literal, de que entrara una persona y tener que adaptarla a nuestra metodología, a cómo trabajamos, etcétera, etcétera, y estar pagando yo 6 meses de esa persona. ¿Por qué no lo hacemos a la inversa? Que nos paguen a nosotros y nosotros nos quedamos con los mejores. Y empezamos a hacer el máster. Obviamente el máster no es como lo tenemos ahora. Uh-huh. Fuimos mejorando esto como todas las primeras versiones. Yo no tenía ni idea de dar formación, yo no tenía ni idea de dirigir, no tenía ni idea de nada. Entonces tú vas empezando como todo. Te tiras a la piscina y dices, yo voy con todo. Uh-huh. Y vas con todo. Y empezó así. La gente se empezó a apuntar, empezamos a hacer las cosas bien, el boca a boca pues funcionó. Y hasta el día de hoy, que tenemos varios másteres, tenemos máster de SEO, de CRO, de analítica, de e-commerce, de marketing digital, tenemos de todo. Y al final hemos convertido, pues como aquel que dice, WebPositor Academy, en un centro de formación para profesionales digitales, como yo digo, de alto nivel, ¿vale? Porque profundizamos mucho en nuestras formaciones. No queremos dar formación para que tengas los mínimos viables, no. Queremos que seas un profesional con la mayor profundidad posible. Y ese es el compromiso de WebPositor Academy. Con un sistema educativo de la hostia, es la hostia, te digo, es la hostia. ¿Hay mejores? No tengo ni idea, yo te hablo de lo mío, y es la hostia. Y nos esforzamos día tras día en que sea mejor. Y ese es mi compromiso aquí con la empresa, lo doy todo. Yo hay días que entro a las 8 y a las 10 aún estaba aquí de la noche. Uh-huh. Y eso no lo hace todo el mundo porque te lo digo yo.
Y no todo el mundo está aquí todos los días, efectivamente.
Yo estoy todos los días, sábados. Uh-huh. Ahora el jueves que viene es fiesta, yo estoy aquí desde las 8 hasta las 8.
Y alguien que quiera, por ejemplo, montar su agencia SEO, ¿tú ves que es el momento o todavía hay cabida para agencias SEO? ¿Está como el sector un poco saturado de agencias SEO?
No. ¿Todavía? Siempre es el momento para hacer algo que da dinero. ¿Por qué no? Una agencia de marketing, una agencia de SEO da dinero, por supuesto. ¿Por qué? Porque cada vez hay más empresas que demandan estos servicios. Es así de sencillo, no tiene más historia. Si hay demanda y tú, como comentaba antes, tienes las habilidades y tienes el compromiso y la disciplina de trabajar duro, ponte a ello. ¿Qué te crees? ¿Que no puedes superarnos a nosotros? Por supuesto que puedes superarnos a nosotros. Por supuesto, a nosotros y a todos. Si se te da bien y trabajas más que nosotros y de forma más inteligente, lo puedes hacer.
Uh-huh. ¿Dirías que, por ejemplo, un freelance que quiere empezar una agencia SEO, ¿en qué momento podría plantearse montar una agencia?
Cuando factura una cantidad alta como para que le salga más rentable formar una SL, como para que le salga más rentable empezar a delegar porque no vive y dejar de regalar clientes a otras agencias o a otros freelance, etcétera, etcétera. Pero esto no es una decisión tampoco solo de negocio, es una decisión personal. Yo, como te he comentado antes, esto es algo que no se dice. Y Y es, joder, ya no hablo de nuestro sector, sino en el mundo online, en el mundo ahora que se está tan de moda, las redes sociales, el emprendimiento, todo esto que te venden. Y esto es algo que no se dice. Tú, para llegar a un cierto nivel, tienes que dejar de lado otras cosas. Si yo te estoy diciendo que entro aquí a las 9 y muchos días salgo a las 10, hay muchas cosas que estoy dejando de lado. Entonces, por eso decía, tienes que tener las habilidades de las personas que están ahí, tienes que tener el compromiso y la disciplina, tienes que trabajar muy duro y saber ser realista en que tienes que dejar un montón de cosas de lado. Y eso es muy duro.
¿Dirías que ahora mismo estás en tu momento más feliz de tu vida? ¿O has tenido mejores? ¿Crees que vas a alcanzar la felicidad máxima?
¿Qué es la felicidad?
Dímelo tú. ¿Para ti qué es la felicidad?
No lo sé. Es muy difícil de describir la felicidad. La gente describe la felicidad como... estoy en un momento de efusividad. Hoy puedo estar más feliz, mañana puedo estar menos feliz. Lo que sí que estoy seguro es que hago lo que quiero, cuando quiero. Pero sí que es cierto que dejo cosas de lado. Y te tienes que plantear, en un momento de tu vida, qué tienes que dejar de lado, qué no, qué te requiere más tiempo, porque yo tengo una familia. Y hay que dedicarles tiempo. Y tiene que ser una prioridad en la vida. Entonces, no vale eso de yo voy a llegar hasta este nivel, a tener una agencia o un supernegocio o un super tal, tener mucho éxito, tal, no sé qué, el éxito relativo, ¿qué es el éxito? Para ti es una cosa, para mí es otra. Pero si tú quieres llegar a un cierto nivel, eso de trabajar 3-4 horitas, luego estar aquí con los amigos, tomando tal, luego irte al cine, luego verte una serie de Netflix, luego estar con la familia también, suma y sigue, y ir a visitar a no sé quién. Eso son películas. Eso son, si quieres llegar a un cierto nivel, si tú tienes cierta estabilidad, cierto tal, yo me conformo con esto, con eso sí, y es lícito. O sea, tan lícito es una persona que quiera llegar a cierto nivel como tan lícito es de tú estás loco. Yo con esto, esta es mi felicidad. Por eso digo, la felicidad es relativa. Para ti es una cosa, para mí es otra.
Sí.
Los objetivos para ti son unos y para mí son otros. Incluso en el tiempo en el que estamos, hoy yo quiero una cosa y mañana quiero la contraria. Eso puede pasar y nos pasa a todos. Entonces,
¿cuál es tu percepción de haber montado, o sea, no de haber montado, pero sí estar codo con codo, ¿no?, en Webpositor? ¿Dirías que ha merecido la pena?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, todos los esfuerzos, sacrificios que he hecho han merecido la pena. Para mí sí. Uh-huh. Para mucha gente no. Mucha gente no lo entiende.
Claro.
Es que pero para mí sí.
Creo que también, vamos, esto es una opinión personal, se ven tantos vídeos de emprendimiento en TikTok, en Reels, que se ve todo muy fácil. Que
no es fácil.
Parece, sobre todo, que es el camino que todo el mundo debe seguir y como que la persona que no emprende, que no monta una agencia, que no alcanza el éxito porque decide, pues eso, no emprender, es como que va a ser más infeliz que la gente que ha conseguido 1 millón de euros, 2 millones en 2 semanas.
Perdón por el taco, pero eso es una soberana tontería. Es una, y me molesta muchísimo, porque hay gente, amigos míos, que ven ese tipo de vídeos y se los creen. No son verdad. Tú no tienes que emprender para ser feliz. No tienes que emprender. Hay mucha gente que ha emprendido y es infeliz. Y es infeliz. Punto. Porque ha seguido una moda, una corriente, y es infeliz. Tú tienes que buscar tu felicidad. Y yo tengo un amigo mío, uno de mis mejores amigos, que dice, yo ni loco haría lo que tú tienes, la cabeza muy bien amueblada. Tanto para emprender como para no emprender tienes que tener muy buena cabeza. Sobre todo para emprender, porque llegarán bajones, llegarán momentos... Es una puta montaña rusa. Es la ley del péndulo. Hoy estás aquí y mañana estás allí. Si tú estás a gusto en tu empresa, ¿vale?, con tu puesto de trabajo, con tu salario, con tu vida familiar y con tu vida social, no tienes que emprender. No tienes que emprender, porque no quieres eso. Eso es una moda. Es que si no emprendes eres un fracasado. Fracasado tú, tío. Fracasado tú por soltar esos mensajes de hipócrita y de persona que no se piensa lo que está diciendo. Tendrá que emprender quien quiera emprender. Quien quiera emprender. Y de verdad sepa los sacrificios que hay que hacer para emprender. Y de verdad sepa que hay riesgos al emprender. Y que tú puedes emprender y que se vaya todo a la mierda. Porque yo lo he visto en personas cercanas. Y que se te vaya todo a la mierda. Y que tu familia te abandone porque te ha ido mal. Porque te ha ido mal y no has estado con ellos. Y has luchado por algo y te ha ido mal. Y tú puedes querer emprender. Ponerlo todo de tu parte. Y que te salga mal, porque hay un factor de suerte. Desde mi punto de vista, hay un factor de suerte. Yo he tenido suerte. Y todo el mundo tiene un factor de suerte. No es que la suerte la buscas, la tal. Pues no lo sé. Pero hay un factor de suerte. Siempre. En mayor o menor grado, pero hay un factor de suerte. Y tú puedes emprender y tienes que saber el riesgo que corres. Yo siempre hablo del control de riesgos en todo. En un proyecto SEO y en la vida misma. Si yo me tiro en paracaídas, yo sé que el paracaídas puede fallar. Hay una probabilidad en 1%, pero puede pasar. Con lo cual, si falla y me muero, lo sabía que podía pasar. Si yo emprendo y hago un control de riesgos, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues mira, si vivo con mis padres y mis padres tienen mucho dinero, pues no es lo mismo que si tengo una familia, dejo mi trabajo, emprendo, invierto todos mis ahorros y pierdo. Porque le afecta a más gente. Y puedo perder también a esa gente.
Sí.
Si tú estás dispuesto a eso, ole. Perfecto. Pero luego que no vengan las madres mías. Porque todo puede salir mal. Obviamente, si tú te esfuerzas, si tú tienes esas habilidades, si tú trabajas duro, tienes mayor probabilidad de llegar a eso. Mayor probabilidad, pero estamos hablando de un tema probabilístico. Entran en juego muchas cosas. Entonces, hablar de si no emprendes, eres un fracasado, el que dice eso es un tonto o una tonta. Porque no es verdad. Eres un fracasado porque a lo mejor el fracasado eres tú que estás aquí soltando esos mensajes.
Pues me encanta que haya soltado este mensaje porque sabía que contigo iba a ir por el mensaje que a mí me gustaría transmitir en Campamento Web. O sea que genial, me encanta que hayamos podido plantar esta semilla y luchar un poco en contra de todo lo que se está vendiendo en internet, que creo que no es poco lo que es.
Digo otra cosa, hay gente que emprende, que lo hace muy bien.
Sí, sí,
y son admirables.
Sí, sí.
Y puedes coger ideas de ellos, pero no puedes tener la misma vida que ellos. Uh-huh. O sí, no lo sé. O parecida, no lo sé. Uh-huh. Pero al final hay una cosa muy importante y es que en redes sociales no te están mostrando la parte bonita. O sea, no te están mostrando la parte mala. Pero ¿cuánta gente de redes sociales que parece que su vida sea idílica, que su vida sea fantástica, han tenido muchos problemas sociales detrás? Uh-huh. Y a lo mejor está en la cámara así y por detrás es una persona completamente diferente. O tiene sus días malos igual que todos, van al baño igual que todos. Tienen sus días malos igual que todos, tienen sus problemas igual que todos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros escogimos la fase un poco difícil, ¿no?, de emprender, de lanzarnos un poco al abismo. Y justamente con este trabajo, ¿no?, de emprendimiento y ese trabajo duro, habilidades, ese poquito de suerte, bueno, sin duda alguna, Webpositar ha ido creciendo mucho. Habéis conseguido una reputación increíble en España, sobre todo. Y habéis, sobre todo, traído a gente aquí a Webpositar como Ilia Topuria, a uno de los lifestylers más conocidos del país también. Tenéis clientes de marcas que si dijéramos el nombre la gente sabría perfectamente de quién nos estamos refiriendo. ¿Cómo se llega a este punto de conseguir este tipo de clientes? Porque claro, aquí pasan por vuestro podcast de Webpositar figuras increíbles.
Que muchos de los que pasan, que la gente no lo sabe, y lo digo ya porque no me importa, son clientes.
Sí, sí, lo iba a decir.
Hablando por el
si
primero
no lo
que acabas
tú,
de decir.
Lo iba a decir yo. Y claro, es como... Está muy bien pensado estratégicamente, pero claro, esto requiere de una evolución, ¿no? No es algo que del día a la mañana yo tengo aquí a un pedazo de cliente sentado en la mesa. ¿Cómo es esa evolución? ¿Cómo habéis trabajado la reputación de la empresa hasta llegar a este punto?
Lo primero de todo es hacer las cosas bien. Primer punto. Cuando nosotros empezamos en Webpositar y yo entro, yo digo, yo quiero hacer las cosas bien. Haciéndolas bien te vas a equivocar. Yo siempre digo, la diferencia entre hacer las cosas bien y mal no es no cometer errores, porque errores los vamos a cometer todos. Yo cometo errores todos los días y tú también. O sea, yo miro a la cámara porque es verdad, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo desde el otro lado de la cámara, también comete errores todos los días, con su pareja, con sus hijos, cuando va a hacer la compra, en su trabajo, cometemos errores. La diferencia entre los buenos y los malos es la velocidad y la pasión que le pones en corregir ese error. Y nosotros en eso somos implacables. Voy a corregir el error, cueste lo que me cueste, porque errores voy a cometer. Es que errores voy a cometer. Partiendo de ahí, no me importa. Si yo he cometido un error con el cliente, lo arreglo como sea. Incluso si le tengo que devolver todo el dinero, punto, toma. No me importa. No me importa. Esto es así. Uh-huh. Por suerte, cada vez cometemos menos errores, porque la experiencia es un grado. Y aquí tengo un montón de revisión y revisión y revisión y soy un enfermo del control de tal de que esto sea bien, pero aún así se cometen errores.
¿Y qué tipo de errores han sido los que dirías más graves o de los que te sientas más orgulloso de haber solventado, si se pueden conocer?
Pues mira, te puedo decir uno con el Master SEO. Con el Master SEO cometimos un error, no estábamos preparados para cuando llegó la pandemia y hubo gente que se quejó. Esto es así. Y gracias a eso, Yo cuando pasó todo eso, yo llamé uno por uno a todo el mundo. Yo no me escondo. ¿Qué ha pasado? Y aguanté. Esto. Y cuando pasó esa semana que llamé a todo el mundo, llegué aquí y dije, vamos a sentirnos orgullosos de lo que nos ha pasado. Y sacamos la mejor versión de nosotros. Por eso cuando tenemos un error digo, bien. Yo digo, bien. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar 1000%. Y de ahí sacamos lo que ahora se conoce como nuestro plan formativo del Máster SEO, que es totalmente diferente a lo que hay en el mercado. Uh-huh. ¿Es mejor o peor? Es diferente. Mejor o peor lo tiene que decir otras personas, no yo, porque aquí, en este mercado en el que estamos de SEO, todos son los mejores, yo alucino. Aquí todo el mundo es el mejor. Yo leo un mail de uno y es el mejor. Leo un mail de otro y es el mejor. De repente sale un tío que no conocen ni en su pueblo y también es el mejor en no sé qué. El mejor lo tiene que decir otra persona. Tú puedes ser diferente y puedes trabajar muy duro y puedes hacer las cosas muy bien. Pero el mejor, ¿quién es? Para ti es uno y para mí es otro. Entonces hacemos las cosas diferentes. Uh-huh. Hacemos las cosas como pensamos que se tienen que hacer. Y nos equivocamos, como todo el mundo. Entonces yo me siento orgulloso de eso. De equivocarme, de tener las narices de enfrentarme a ello y no abandonar, porque la mayoría de gente, incluso pública, incluso SEOfluencers, cuando tienen un problema abandonan. No, esto no era problema mío, yo no estaba ahí, o esto es parte de mi equipo o tal. Eso es un cobarde. Uh-huh. Y hay muchos. Yo no. Llamé a cada uno. Me cayó a mí el chaparrón, porque el problema es mío. Porque aquí eso de decir, no ha sido error de copy, no ha sido error del mail, no ha sido error de mi amigo SEO o de mi consultor, y una mierda. El problema es mío, porque yo soy el responsable de todos. Y si tú quieres elegirte como responsable y quieres esa famita, ¿vale? Pues los problemas te los comes tú también y no le echas la culpa a todo el equipo. Y eso es algo que yo tengo muy arraigado. Porque cuando yo trabajaba para alguien, eso me molestaba muchísimo. Y por desgracia en este país lo hace mucha gente. Entonces, si tú eres el responsable para lo bueno, lo eres para lo malo. Y punto. Y trabaja en solucionarlo. Y eso es una de las cosas, lo del Máster SEO. No que me sienta orgulloso, sino que tuvimos un problema y supimos reponerlo. Ajá. Un problema. Y yo me lo tomé muy en serio. Yo lo pasé mal. Lo pasé fatal. Porque a mí, con una persona que no me conoce, o que no... Porque yo recibo muchas críticas. Por todos los lados. Incluso mails que me escriben. Pero si no me conoces, si no eres cliente mío, me da exactamente igual. No me afecta. Uh-huh. Me afectaba. Ahora no me afecta. Pero si eres cliente mío y has pagado por un servicio, o por una formación, o por una herramienta, o por tal, eso me afecta. Me afecta muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Pero trabajo en resolverlo. Ahora me afecta menos. ¿Por qué? Porque sé que lo voy a resolver. Voy a dejarme todo lo que tenga para resolverlo. Más tarde o más temprano, pero lo voy a resolver. Y te llamo y me lo como yo. No pongo a nadie a decir, no, llámale tú. No. Me lo como yo. Y lo que me tenga que decir, me lo meto para adentro y digo, si me lo está diciendo, será por algo. Uh-huh. Y lo tengo que aceptar. Porque si acepto que sea mi cliente, acepto que me critique.
Ahí también seguramente otra faceta de todas las cosas que organizáis en WebPositor, que es justamente los eventos, que yo creo que también darán algún que otro dolor de cabeza, sobre todo a la hora de organizarlo, porque imagino que hacer un SEO Plus, organizar un SEO Talks no tiene que ser nada sencillo. No. ¿Cuál es, pensáis en este evento con un objetivo directo de rentabilidad? Porque, por ejemplo, yo te digo, Luis, voy a montar yo un evento SEO en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, si yo no tengo agencia, no tengo nada que vender realmente de forma directa, digamos que eso no tendría mucha rentabilidad, ¿no? Porque tiene mucho coste y mucho tiempo de organización, muchos recursos.
Al final, todo lo que nosotros hacemos es branding. Y el branding se ve repercutido al final en la cuenta de resultados, más tarde o más temprano. También es cierto que hacemos muchas cosas porque nos apetece. Cuando a mí me apetecía hacer un SEO Talks, pues dijimos, vamos a hacer un SEO Talks. ¿Cómo lo vamos a rentabilizar? Ya lo rentabilizaremos. ¿Cómo? Con branding. Seguro que se rentabiliza. ¿Cómo lo mido? No lo mido. Así te lo digo.
Claro.
Pero sé perfectamente que un porcentaje de nuestra facturación seguro que viene de eventos. Por supuesto. Porque llegamos a más gente, porque la gente nos ve, porque la gente confía en nosotros, por un montón de motivos. Entonces, siempre es bueno hacer branding. Y si a ti te apetece y puedes asumir ese coste, lo haces. SEO Talks es gratis. Traemos a gente. Estamos encantados de que profesionales se sumen. Todo tipo de profesionales que llevan más tiempo, que llevan menos tiempo, es un debate, es algo diferente, es algo fresco. Vienes allí y cenas allí, lo pasas de puta madre, todo gratis. Es marca para nosotros. Uh-huh. Es marca. ¿Se rentabiliza? Seguro que sí. Y si no, no me importa, es marca y encima me apetece hacerlo y me divierto haciéndolo. Y nos divertimos haciéndolo. Es la hostia. Y el SEO Plus, igual. Y encima trabajo con una persona a la que admiro, que es Chuiso. ¡De puta madre! Estoy trabajando con una persona que admiro. ¿Qué cojones? Y que encima es amigo, es de mis mejores amigos. ¿Cómo se rentabiliza? Pues Chuiso, no sé si lo rentabilizará, pero a nivel de marca, ahí tiene su marca. Yo, pues a nivel de marca, tenemos nuestra marca, en este caso, WebPositor. Y hay muchísimo trabajo detrás y muchísima gente. Yo, por suerte, y lo digo así, Deseo Tools y Deseo Plus me ocupo de muy poquito. Porque se ocupa todo el equipo. Me ocupo de muy poquito, esa es la verdad. Y volviendo a lo de atrás, que no te he contestado, que quería contestarte bien, porque me
la pasión, me mogollón, la pasión,
sí, me viene un mogollón de ideas a la cabeza, es al final ser sincero y ser honesto. Ser sincero y ser honesto, yo creo que es la clave de que tu producto sea bueno. Ese es el tema. Nosotros hacemos esto y te decimos cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y te damos todo. Y si nos equivocamos, te lo decimos. Sin ningún problema. Y si me he equivocado, pues no habrá sido intencionadamente. Y si me lo dices, yo digo, oye, pues tienes razón. También es cierto, a mí me ha venido aquí mucho jeta. A mí me ha venido, y lo contaba el otro día, una persona, porque yo por suerte, por desgracia, por el lugar que ocupo en el mercado del SEO, me llegan gente a mi correo electrónico y me dice, mira Luis, me han hecho esto. Y me viene de una agencia, o de un freelance. O me vienen de otra formación. Y al último que vino le dije, tú lo que eres, eres un cara dura. Eres un cara dura. Porque no tenías razón. Y me han hecho esto y me han hecho esto. A ver, pásame lo que te han hecho. Y cuando lo analicé, digo, oye, pero tú esto no lo has hecho. Y a esto tampoco. No, porque yo pienso que esto es mejor. Digo, si no estás haciendo caso a lo que te están haciendo, ¿qué estás pidiendo? Tú lo que eres, eres un cara dura. Y como sigas por ahí, voy a por ti. Te lo digo, o sea, es que no te voy a dar ni media de darte la razón porque no la tienes. Es que aquí parece que sí, que nosotros hacemos muchas cosas que se pueden mejorar, que tal, en el sector me refiero.
Sí.
Pero hay gente que tiene mucha cara dura. Entonces, ser honesto, saber que vas a tener errores y tener capacidad de corregirlo, no tener miedo a decir la verdad, aunque te dé vergüenza, y tener esa capacidad de adaptación y mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar. Y si necesitas una ayuda, pues coge formación, que todas las formaciones son muy buenas. Ojalá cuando yo hubiera empezado hubiera habido toda esta formación de SEO. Te digo una cosa como te digo la contraria. Nosotros en ningún momento te he dicho que tenemos el mejor máster de SEO. Te he dicho que tenemos un máster de SEO, porque tú me has preguntado por él, diferente. Y hacemos las cosas como nosotros consideramos que se tienen que hacer. Pero es que te digo lo mismo. Es que la formación que hay en SEO es buena. Toda la formación que hay en SEO es buena. Toda. Mis competidores que me están viendo, me da igual, es que hacéis las cosas bien también. En la mayor o menor medida, pero también está bien.
Ajá.
Es que está bien. ¿Que uno es mejor y otro es peor? Pues bueno, pero es que está bien. Ojalá cuando yo hubiera empezado, hubiera habido estas formaciones que hay hoy. Ojalá. ¿Por qué? También es cierto que lo que decía al principio, que este nivel de competitividad que hay, hace que tú mejores tu producto. Y esto es así. Si tú no tienes nadie que te pise los talones, que te esté comiendo la oreja, ¿qué tal? Tú te acomodas. Esto es así. Ahora, si tienes gente que está adelantando, cada vez está mejorando su producto, tanto en agencia, como en formación, como en herramientas, como en todo, pues tú también. Tú dices, oye, que yo también tengo amor propio, oye, que yo también puedo hacerlo. Y al final, ¿y esto a quién beneficia? Al cliente. Y si beneficia al cliente, ¿qué va a hacer? Hablar bien. Y si habla bien el cliente, ¿qué va a pasar? Que nuestro sector cada vez se ve mejor y no se ve como se veía antiguamente, que parecíamos unos piratas. Cojones, sí. Que hay que decirlo todo.
Claro, pero para también mejorar este trabajo, ¿no?, dentro de la agencia, hacen falta clientes.
Hombre.
Te quería preguntar, una persona, por ejemplo, que tenga una agencia nueva, que no tenga muchos clientes y quiera empezar a escalar y conseguir clientes, ¿cuál diría que es la mejor forma de conseguir esos primeros clientes?
Demostrar resultados. Demostrar resultados.
Vale, pero esa no me va a valer, porque el boca a boca obviamente es una muy fuerte, pero partiendo de la base de que empezamos de cero sin cliente.
Hombre, si empiezas sin cliente...
Empezamos mal.
Vale. Claro, si tú empiezas sin clientes y quieres llevar clientes, tienes que tener algo demostrable. Si no, dedícate a otra cosa. Es decir, si yo me quiero abrir una panadería y quiero hacer pan y no tengo ni puta idea de hacer pan, no puedo abrirme una panadería, así de claro. Si quiero tener pan hecho por mí. Entonces, si yo quiero abrir una agencia de SEO y no tengo ningún proyecto que haya posicionado, ¿a qué cojones abro una agencia de SEO? Es que es así de sencillo. Entonces, ahora bien, oye, mira, yo voy a empezar llevando esto, voy a hacer este proyecto propio, voy a hacer tal, voy a tal, o voy a entrar en una agencia... Y me voy a formar también allí, formarme, o sea, practicar, porque al final formaciones tienes muy buenas. Y voy a practicar y, hostia, pues aquí en esta agencia he llevado este cliente y este cliente. Y a partir de ahí ya me monto yo por mi cuenta, si quiero. O actúo como freelance, o tengo este proyecto, o cojo proyectos y me bajo mucho el fee, o voy... Y si tienen éxito, cojo un porcentaje, que esto también se hace y nosotros lo hacemos. Hostia, es que hay muchas vías. Lo que no puede ser es ser un cómodo. Ahora bien... Si yo tengo un caso de éxito, le doy todo el bombo que haga falta. Todo el bombo que haga falta. Y me voy a un post invitado aquí de ese proyecto y lo hago allá y hago publicidad y me abro un canal de YouTube y tal. Y ya verás cómo te llegan los clientes. Esto es acción-reacción. Si yo no hago acción, no hay una reacción por parte de, del sector. Y, obviamente, no hay para todos los clientes. Elige tu sector, empieza por uno, empieza por otro. Hay gente que es especialista en SEO local. Lo hace de puta madre. Yo tengo un poquito de idea de SEO local. Aquí hay especialistas en SEO local. Eso es un nicho, por ejemplo. Ajá. O llevar e-commerce, solo especializarte en e-commerce, o e-commerce en Shopify, o e-commerce en... Especialízate, empieza por ahí. Y seguramente, una persona que tiene un e-commerce en Shopify, si tú tienes tres proyectos de Shopify y dices que eres especialista en Shopify porque todas tus horas lo pasas en Shopify, probablemente te vayas ese cliente. Y hay Shopify de marcas muy grandes.
Sí. ¿Y qué dirías de especializarte? Porque este punto creo que es muy importante porque, claro, hay muchas consultoras SEO. Ahora, sí. SEO, de SEO local, de SEO para Rank and Rank mismo o para SEO para YouTube, por ejemplo, pues hay ya poquitos. Ahí empezamos a filtrar mucho más la cuota de mercado. ¿Qué dirías de especializarte en sectores? Por ejemplo, SEO para pescadería, SEO para farmacias. ¿Eso funcionaría o no lo consideras tan interesante?
A ver, no te puedo decir si funcionaría o no porque yo no lo he probado.
Ajá.
Vale. Lo he visto. Podría funcionar, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Es que, bueno, de hecho, relacionado con esto, también he visto consultoras SEO que se han especializado en EAT, por ejemplo, y a raíz de eso es que la gran parte de sus clientes son clínicas, farmacias, bueno, pues todo lo que tiene que ver con salud, de finanzas también, y han conseguido ahí un hueco muy bueno. Y de hecho, ese sector suele ser muy bueno, porque ya sabemos que una clínica poco no suele cobrar, así que sí, sí, tienen ahí un muy buen sector.
Se puede hacer, y lo he visto, y a la gente que he visto le suele ir bien. Ahora, cuando tú te focalizas en un sector, tienes un techo que otro que amplía más, ¿no?
Sí, claro.
Pero tú puedes empezar en un sector y luego ampliar a otro, ampliar a otro, ampliar a otro. Lo que hay que empezar es empezar siendo pequeñito y luego poco a poco hacerte grande.
Aunque igualmente acotar el mercado no siempre significa ganar menos dinero.
No, por supuesto
porque,
que no.
Vamos, si eres el cirujano de no sé qué cosa, el mejor del mundo, te puedes tener por seguro que vamos.
Eso está claro, eso está claro. Pero que hay mucho. Fíjate, estamos hablando aquí y para una persona que hace 6 minutos que estaba escuchando, viendo este podcast, ostras, ¿y cómo empiezo? Y hemos dado un montón de formas de hacerlo, pero tienes que mover el culo.
Sí, sí.
Eso es lo único que tienes que hacer.
No ver TikToks de he conseguido 1 millón de euros en una semana. Eso no te va a cambiar
sentado
la
aquí,
vida.
Sentado aquí, hablando.
Efectivamente, menos TikToks y más actuar.
Y tú lo sabes, eso. O sea, sí, tú, por ejemplo, estás especializado en YouTube. ¿Y a quién le pregunto yo sobre YouTube?
Pues
a ti. Ayer te estaba preguntando, el otro día te estaba preguntando, pues tío, ¿qué se pasa? 8 horas en YouTube. Pues ¿a quién le voy a preguntar? Pues a este señor. Así de sencillo. Sí.
También es importante eso, por ejemplo, si te quieres especializar en YouTube, en una plataforma, red social, lo que sea, pasar horas, pero no consumiendo como si fueras una persona más que quiere entretenerse, sino con un ojo crítico, todo lo que veas, saber por qué está ahí en inicio, por qué me está saliendo como vídeo recomendado, por qué me aparecen estos TikToks, qué tienen de especial estos TikToks, cómo me están reteniendo, que sé que tú, por ejemplo, pues, lo has hecho y a raíz de eso, te lo decía antes, que he visto una evolución increíble en tu forma de comunicar, en la calidad de los vídeos, o sea que chapó, vamos, porque lo has hecho increíble y sé que eso ha sido un proceso de aprendizaje, de actuar y tener un ojo crítico justamente con eso, viendo YouTube, viendo TikToks, viendo Reels, no quedarte en tu cama y decir, a ver si me quedo dormido, no, ver por qué sale eso ahí.
De hecho yo, creo que lo hablamos el otro día, yo es que me obsesiono, yo digo, vamos a hacer esto, sí, voy a intentar ser el mejor en esto, y me obsesiono, y no paro, hasta el punto que puedo estar con gente y estoy yo pensando y me están y no me entero lo que me está, porque yo estoy en mi mundo de uy, tengo que hacer esto y tengo que, y esto lo puedo mejorar así y tal y no sé qué y tengo que pum 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 pum, porque es un proceso y es bonito ese proceso. Es bonito ese proceso de obsesionarte con algo, yo me obsesiono muchísimo. Me obsesiono, o sea, siempre lo digo, es que como si quieres competir conmigo, me cago en la leche. Es que tienes que estar tan obseso como yo en esto, tan obseso, o sea, tan obsesionado, porque es que me obsesiono muchísimo. Tengo que corregir eso.
¿Y qué opinas de la inteligencia artificial? Porque claro, aquí tenemos que abrir el melón, por supuesto, para hablar de este tema. ¿Es una de esas obsesiones que tienes o lo estás dejando un poquito de lado? ¿Cómo lo estás afrontando?
No, tampoco te creas que ni me gusta ni me disgusta. Es algo que sé que está ahí, es algo que nos tenemos que adaptar y es algo que uso para ciertas cosas y para otras, pues no. ¿Para qué? Para temas de proceso SEO es lo que más lo usamos.
Por ejemplo, ¿qué tipo de automatizaciones, entre comillas, o qué tipo de procesos, metodologías se pueden hacer con, ChatGPT no, con la inteligencia artificial en general.
Vale, pues nosotros aquí tenemos un proceso. Es que claro, ¿cómo lo quieres? ¿Más técnico o menos técnico? Para todos los públicos.
Para todos los públicos,
vale,
sí.
Que te iba a contar sí, una movida que está haciendo José María ahí con, por ejemplo, lo que estamos haciendo es llevando nuestro multiprom, el que expliqué en el DSM que tú estabas.
Sí, en el DSM Valencia.
Está ya automatizado todo. Entonces tú metes una palabra clave y te da el texto que tú quieres. Le metes cierta orientación, le dices más o menos lo que quieres y te da todo el texto muy bien orientado, con toda la semántica que tiene que tener, con las palabras clave derivadas, con... O sea, te da un texto que, vamos, que nosotros lo hemos probado y lo dije el otro día, posiciona.
¿Y cómo una persona que esté escuchando esto diga, ay, yo también quiero tener un texto que posicione...
Lo puedes hacer con ChatGPT. Vale. Lo que hay que entender, ¿vale? Y es muy sencillo, es que ChatGPT es un modelo conversacional. Con lo cual, si yo le doy 700 tareas, se va a equivocar. Ahora, si se lo doy en pasos o se lo divido, haz esto. Con lo que me has devuelto, 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 haz esto. Y ahora termina mostrándomelo así.
Ajá.
O le digo, en un mismo prompt, paso 1. Cuando termine ese paso 1, paso 2. Cuando termine ese paso 2, paso 3. Sería lo mismo. Pero no, la gente dice, haz esto, 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 esto. Y no es el mismo resultado. Y yo lo enseñé públicamente. Uh-huh. Mirar esto y esto. Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Aquí utilizo un modelo conversacional y aquí le voy tirando tareas.
O que incluso hay tareas que no realiza. Yo, por ejemplo, le digo, resúmeme esta nota de prensa, estilo no sé cuánto, y mira, la mitad de las cosas que le pongo en el prompt las obvia. Sin embargo, si lo hago como tú dices, paso uno, paso dos, o de forma digamos, rigurosa, paso por paso, lo hace bien.
¿Qué pasa? Y es lo que expliqué también en esa ponencia, que fue hace 2 o 3 meses. Que yo me pongo a investigar. Oye, me da por investigar. ¿Qué ha escrito la gente sobre ChatGPT? Y veo que todos son copias de copias de copias de copias y tienen, yo detecté un error en un artículo americano con un prompt, y todos los artículos en español, de agencias de tal, de no sé qué, de SEOs, tenían el mismo error. ¿Por qué? Porque no prueban las cosas. Porque lo que hacen es, he leído esto, creo que esto funciona, lo pruebo, no veo si el resultado me da bien y hago un artículo muy similar. ¿Qué mierda es esa? Y yo digo, esto no funciona, señores, esto no funciona, que es lo que enseñé. ¿Por qué? Porque es un modelo conversacional. Otra cosa es el tema de APIs, etcétera, que es lo que te digo que están haciendo en el departamento de IT. Pero coño, para contenidos, si lo haces bien, nosotros le llamamos multiprom porque nos hemos inventado eso, funciona. Para tema, una cosa muy útil es coges, por ejemplo, el add-on de VoxScript. ¿Te suena?
No.
Bueno, pues para la gente que nos esté escuchando.
Video que lo transcribe.
Exacto.
Vale, vale.
Transcribe y luego sobre ese vídeo le haces una síntesis. Ajá. Y luego dentro de esa síntesis le metes una jerarquía de encabezados. Y te da un artículo de puta madre. Original 100%.
Basado en un vídeo de YouTube, por ejemplo.
Correcto, un vídeo mío. Uh-huh. Yo ahora tengo un vídeo de Keyword Reserve. Pues cómo hacer un Keyword Reserve. Te vas en este vídeo, le metes esto y tal. Pum, lo copias y lo pegas.
La pregunta del millón, ¿Google lo detecta como contenido duplicado?
No,
o...
no, de momento no.
Ajá.
De momento funciona y se posiciona. Y bien.
Uh-huh.
Y luego hay que entender qué tipos de contenidos vamos a meter y dónde. ChatGPT te puede dar un contenido fantástico, el mejor. ¿En qué? Vamos a ver. Si yo quiero saber qué es un anchor text, ¿qué es un anchor text? Me da igual que me lo dé ChatGPT o que me lo des tú. Porque quiero saber qué es. Punto. Uh-huh. Y final. Ahora bien, si yo quiero una guía de SEO, siempre pongo los mismos ejemplos, pues ahí ya tiene que ser una guía más larga. Ahí ya la intervención humana es mucho mayor.
Sí.
Pero para ciertas cosas, definiciones, cosas que no cambian, que no tienes que darle tu toque, etcétera, etcétera, es que te lo da bien. Y posiciona bien, porque es original.
Uh-huh. A nivel de imágenes también, por ejemplo, está el propio Bing de Microsoft. Ahora en el propio chat ya se puede usar DALL-E 3, por ejemplo, de forma gratuita, uh-huh. Que esa es una maravilla, y ya te genera incluso...
Eso hace poco.
Hace poco, hace un par de días, me parece, o cosas
vale,
así.
Vale, iba a decir 3 o 4 días, sí.
Sí. No sé si 3 o 4, seguramente sí, pero ya te pone incluso el texto. O sea, yo he hecho logos de campamento, pues mejor que lo que hay ahí atrás. Digo, ¿qué es esto?
Me lo enseñaste ayer cenando, es verdad, y, es verdad.
Vamos,
además te dio un montón, ¿no?
Me dio 4, luego le das otra vez a generar y te pone 8 y pues así de 4 en 4. Y además tienes como unos rayitos en Microsoft muy graciosos que son como Microsoft Rewards o algo así, son puntos, y navegando en Bing y todo eso que, a ver, yo es solo por los puntitos porque si no acudimos a Google, pero tienes un montón de usos gratis con DALL-E 3 en Microsoft Bing y la verdad que funciona muy muy bien. Es verdad que cuando hay un texto muy extenso te lo acorta. Por ejemplo, dije logo de campamento web y me ponía webcam y digo bueno casi ya el WordCamp, ¿sabes?
Eso lo tengo que probar, yo no lo he probado. La verdad, pues eso, mola sé mucho. Que salió hace 3 o 4 días, pero no lo he probado.
Uh-huh. Porque claro, las imágenes destacadas, cuando creamos un artículo automático, es un marrón tener que subir tú mismo la imagen y el artículo. Para eso no hago nada, ¿sabes? Entonces, es una buena forma. En cuanto a las APIs de ChatGPT, que has dicho que estáis utilizando algunas así quizá un poco más técnicas... Ahí, por ejemplo.
Ahí, José María, por ahí, con Juanjo.
¿Y qué tal? ¿Qué tipo de APIs estáis utilizando, por ejemplo?
Ahora mismo GPT-4.
Ajá.
Y con esa, pues, es un pelín más cara y hay que tratarlo de otra forma, ¿vale? Porque mediante tokens, etcétera, etcétera, entonces las cosas se hacen un pelín diferentes, ¿vale? Que con ChatGPT, la herramienta que usas. Pero lo que decía antes, para toda la gente que nos está escuchando que no quiere complicarse, es que con ChatGPT se pueden hacer infinidad de cosas. Te he dicho lo de VoxScript, de transcribir vídeos y sacar contenido original. Te he dicho lo de modelo conversacional. Ya solo con eso la gente va a encontrar formas de hacer cosas. Te puedo decir, por ejemplo, oye, pues tonterías. Léeme toda esta documentación que está en inglés y sácame una síntesis de lo más importante en español.
Incluso pues PDFs, ¿no? Que puede analizar.
PDFs, claro. Sí. Creo que hay uno que es PDF... Ask mi PDF o algo así. No me acuerdo.
Creo que sí,
Ask mi PDF. Joder, que como te lo tengo ahí con los loguitos y tal.
Pero la gente si va a GPT-4 va a ver ahí los plugins. Hay uno que es de PDF y se ve claramente.
¿Qué más cosas? Pues presiones regulares, control de códigos. Es decir, pues depúrame este código. Temas de Google Tag Manager. Ajá. Ya nos metemos en temas más técnicos que a lo mejor no son tan interesantes para la gente.
Y, por ejemplo, para tema de analizar el SEO de una web. Yo es que, a ver, ¿qué va? Opinión personal. Efectivamente, que yo... hazme una análisis SEO de esta página web con ChatGPT, pero ¿qué te va a analizar ChatGPT si casi que ni puede entrar en la página?
No sé, a lo mejor hay alguien que ahora dice, sí, a mí me funcionó porque hice tal, no sé, pues mira, pues a lo mejor soy yo más rápido haciéndolo. Así, para lo que te da ChatGPT, soy yo más rápido. ¿Qué llegará? Claro que sí. Y también ya van a llegar los coches voladores, claro. Llegarán, no sé cuándo.
Claro,
¿vale? Pero de momento nos tenemos que adaptar a lo que da, porque hay mucha gente que dice, yo he hecho esto. Y yo digo, que eso está mal. Ya, pero llegará. Pero está mal, hoy. Sí. No, pero llegará. Bueno, ¿y qué? Y los coches voladores también van a llegar, pero estamos ahora.
Sí.
¿Vale? Lo que llegue ya nos adaptaremos.
Aunque, por ejemplo, sugerencias de titles, de descriptions,
sí,
eso lo hace bien.
Eso sí,
cositas básicas al final.
Y de vídeos de YouTube.
¿También?
Sí, de vídeos de YouTube.
¿Cómo es eso que le dices?
Sí, le puedo decir, tengo un vídeo de tal, de no sé qué, no sé cuánto, o con el VoxScript, incluso, ¿qué título sacarías a este vídeo?
¡Ostras, qué me dices! Lo voy a usar en este.
Y para los índices, y hay un montón de cosas, claro. Una vez que... Pero tú. Paso dos. Eso ya, paso dos.
Vale, vale.
O sea, hay un montón de cosas.
¡Cómo mola! En cuanto a los departamentos SEO, claro, ahora que tenemos inteligencia artificial, contenidos, copywriting, hay un montón de cosas involucradas. En un departamento SEO de agencia... ¿Cuántos departamentos están involucrados para que una web salga adelante?
Pues nosotros aquí trabajamos, somos 13 o 14 SEOs, yo me quito. Uh-huh. No estoy en el día a día 8 horas diarias, por desgracia. Pero hay bien proyectos que están 3 SEOs. ¿En qué porcentaje? Pues no te sabría decir ahora mismo. Uno a lo mejor está un 60, otro un 30. Por ejemplo, el último proyecto que nos ha entrado... que además ha sido caso de éxito, que lo vamos a mostrar en los últimos 6 meses que teníamos ese reto, metía 2 SEOs. ¿Por qué? Porque tenía una parte técnica y una parte Discover, y metía a la persona que mejor tenía para esa parte técnica y a otro para Discover, y trabajaban en conjunto. Ajá. Y a la vez separados, porque eran 2 vertientes separadas. Había un problema técnico en la web y un problema con Discover, y se han resuelto los dos y la web ha explotado.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué? Pues porque tengo un especialista en eso y en lo otro. Oye, ahora tengo una web de servicios de una persona muy famosa hay que hacerle un trabajo, y ese trabajo te vas a diferentes son servicios y te vas, joder, lo iba a decir, y te vas a diferentes verticales y diferentes geolocalizaciones, pero también necesito hacer un trabajo de SEO local. Entonces meto a la persona que más sabe, o a de las personas que más sabe de SEO local, y a una persona que sabe bien de contenidos, etcétera, etcétera. Y ese proyecto en concreto se está posicionando con contenidos con ChatGPT y el multiprompt.
Uh-huh.
Top 3 en 4 días para, joder, iba a decir la keyword. Para una keyword, por ejemplo, Valencia. Madrid. Aranjuez. ¿Vale?
Qué bueno. Sí, sí, sí. Multiprompt, básicamente, porque, bueno, no hemos
otras
dicho...
Otras no, ¿eh? Otras, dependiendo de la competencia, otras no. Tienes que meterle un poquito de chicha. Ajá. Y más cosas, pero eso sí.
Vale. Simplemente por definir multiprompt, para quien no lo sepa, es eso que hemos comentado antes,
paso,
¿no?
Paso 1, paso 2, paso 3. Es como definir varios prompts uno detrás de otro, y a cada uno le vas, ajá, pidiendo una cosa en un orden concreto, ¿vale? Uh-huh. Porque el orden aquí, el orden de los factores, aquí sí que altera el producto.
Uh-huh. Vale. ¿Y cuál es el orden?
Hoy por lo menos.
¿Y cómo decidimos ese orden correcto? ¿Qué cosas has visto que no te hayan gustado mucho con ese orden?
Hombre, el orden es muy sencillo. Yo no puedo sacar un texto acorde a lo que yo quiero si no primero no he pedido una jerarquía de encabezados.
Vale.
Es muy sencillo. Uh-huh. ¿Vale? No me acuerdo, lo he hecho yo y no me acuerdo exactamente de cuál es el orden. Primero, ¿qué pedíamos? Uf, no me acuerdo, pero ahora si quieres te lo enseño, si lo tengo ahí escrito. Hay una guía y si quieres la dejas abajo. Hay una
sí,
guía
vale,
gratis,
pues lo dejamos en recurso en la descripción porque la gente también, mucha gente a lo mejor está escuchando mientras hace running, no se va a poner con la libretita.
No, claro, es que no me acuerdo exactamente, pero es así de sencillo. ¿Eh? Tú pides keyword, pides derivadas, luego pides entidades, luego después de pedir entidades pedíamos jerarquía, luego de jerarquía pides un contenido, luego pides una extensión, luego pides unas facs, luego pides el esquema que le tienes que meter dentro. No me acuerdo exactamente, uh-huh. pero puedes pedir y luego tienes opciones de multiprom, opción A, B, C, dependiendo si es transaccional, si es comparativo, si es informativo. Hay varios tipos.
Ajá.
O sea, nos enfricamos mucho con esas cosas.
Vale, eso se nota que habéis pasado muchas horas en
sí, te lo estoy diciendo de memoria y seguramente haya mejorado ahora el modelo, porque también hay compañeros míos metidos. Yo definí el primero, que es el que nosotros entregamos. Ahora está mucho mejor, obviamente, pero es que con eso solo te sobra para un primer contacto.
Vale, ¿y cómo ves? Sé que tu opinión es buena en el futuro del SEO, básicamente porque dices que, al menos lo que comentabas en el RMC Galicia, que lo ves con ganas de ver lo que va a pasar, que sí. lo ves con entusiasmo. Sí. Yo estoy igual, mi madre me dice, Emilio, ¿pero te vas a quedar sin trabajo? Claro, digo, no, mamá, no te preocupes que no voy a opositar. Digo, por ahora, yo lo veo con ilusión, lo veo con ganas de ver qué pasa, porque es algo con tanta incertidumbre. Aquí podríamos divagar y filosofar lo que sea de SEO, de SGE, lo que fuera, pero no sabemos lo que va a pasar.
No lo sabemos. Pero lo que sí que va a pasar es que nos vamos a tener que adaptar.
Sí.
Pero como siempre. O sea, si eres SEO, tienes un tercer apellido que se llama cambio o adaptación, como lo quieres hablar. Yo soy Luis Manuel Villanueva García, cambio. Luis Manuel Villanueva García, adaptación. Es mi tercer apellido. ¿Por qué? Porque me tengo que adaptar o cambiar mi forma de trabajar. Me gusta más adaptarla, pero hay veces que tienes que cambiarla porque el cambio ha sido brusco en diferentes disciplinas. Entonces, nos adaptaremos.
Ajá.
Y si acaba, pues buscaremos otra cosa. No lo sé. Pero es bonito de vivir.
Sí.
Para mí. Habrá gente que no. Yo siempre digo lo mismo. Si te quieres meter en el mundo del SEO y eres una persona que no te gusta estar estudiando todos los días, que no te gusta movimiento, que no te gusta tal, lleva cuidado.
Ajá.
Lleva cuidado porque Google es un tren que no para y o te subes a él o te quedas en tierra. Es así de sencillo.
¿Estás de acuerdo en que Google muchas veces hace afirmaciones falsas sobre cómo hay que operar en el buscador para posicionar y luego ves cosas que realmente no casan mucho? Por ejemplo, pues dicen que los links no son un factor 3 para que te creas que no funcionan cuando los enlaces tú y yo sabemos que siguen funcionando muy bien a día de hoy.
Yo no creo que mienta. Yo creo que habla de una forma que cada persona puede interpretar las cosas de una forma. Y habla de forma ambigua. Y comunica sabiendo lo que quiere comunicar. Y dando directrices a la gente de futuribles. Es decir, que hoy funcione, puede ser que cada vez funcione menos. Entonces a ti te está dando consejos para que vayas haciendo las cosas bien. En ese sentido, si ya llevamos mucho tiempo en esto, más o menos sabemos por dónde va. Y sobre todo si tienes clientes, si tienes proyectos, obviamente los enlaces funcionan. Si ahora te dicen que no es uno de los tres factores, me lo creo. Porque a lo mejor hay tres factores que estén por encima. Pero es que a lo mejor esos tres factores también necesitan de los enlaces.
Claro, sí, sí. O sea, no es que...
Pero a lo mejor los enlaces antes, sin necesidad de contenido y semántica, funcionaban. Ahora, sin semántica y contenido, no funcionan. Por eso te dicen que ya no es un factor 3. En cambio, si tienes contenido y semántica y no estás en un mercado muy competido, funciona por sí solo.
Sí, sí.
Entonces
total.
Hay que diferenciar eso. ¿Funcionaría solo? Pues a lo mejor no tanto como antes, por eso no es un factor 3. Y esto, semántica, contenido, sí.
Claro, opino como tú, claro, que no es que mientan, sino que te dan la información de una forma en la que tú puedas pensar una cosa que es la que ellos quieren que pienses, que los links ya no funcionan, o por ejemplo que quitan de repente lo del WPO en Search Console y todo el mundo, ¡ay, ya no funciona las Core Web Vitals, no es un factor SEO! Que sí, lo dicen, pero lo ponen a lo mejor, no en letra pequeña, pero lo dicen más adelante. Hacen acciones para que pensemos, pues al final, de cómo ellos quieren, básicamente. Ya para finalizar, Luis, quería preguntarte sobre todo tus impresiones del Google SGE. Si piensas que esto va a llegar pronto, tarde, ¿cómo piensas que puede afectar esto en el mundo del SEO? Ahora sí, sacamos un poco la bola de cristal, que sé que va a estar difícil.
Me suelo equivocar casi siempre. ¿Qué hago?
Entonces di que va a ir muy mal, a ver si la cosa va bien.
A ver, yo no sé cómo va a ir. Pero evidentemente, ahora mismo estamos viviendo con que tenemos posiciones cero, tenemos zonas donde Google tiene el dominio, donde él da información, pues esto va a ser una zona un pelín más grande.
Sí. Yo creo que no va a cambiar tampoco tanto la cosa, ¿eh? Porque es cierto que...
Ahora pero Google tenemos... vive de algo, ¿no?
Efectivamente, o sea, si no, se está cavando su propia tumba. Y que ahora mismo hay snippets que ocupan prácticamente la totalidad de, claro, de la pantalla, ¿eh? Mm. Y los clics al final siguen habiendo clics. Mm-hmm. Hay que priorizar keywords, keywords que sean de acción. También yo creo que hay que diversificar tráfico. Tenemos Discover, que es una fuente de tráfico mm-hmm. muy interesante que no va a depender de Google SG. Tenemos YouTube, que en la propia respuesta directa de Google SG se han visto vídeos de YouTube, por lo que la gente si quiere verlo tiene que hacer clic. Así que ahí tenemos también tráfico.
Ya no eso. Si es que los shorts, antes de que haya salido Google SG, por determinadas búsquedas ocupan un montón de espacio.
Sí, sí, sí.
Google ha metido muchísimo vídeo. Ha metido muchísimo vídeo. Uh-huh. Hay que ser inteligentes también ahí.
A mí me hace gracia, yendo un poquito a esto del vídeo, yo empecé con podcast, obviamente, yo no tenía... Yo empecé con blog, luego fui a podcast y luego ya video podcast. Ya es curioso que, claro, uno intenta defender la potencia del audio, ya es verdad que hay mucha audiencia en Spotify, pero ya el propio Spotify te permite subir video podcast, que sí, de hecho sé que vosotros también tenéis video podcast. Es una forma tan buena de acercarte a la comunidad que el audio como que no se queda corto, pero pudiendo estar el vídeo, que tampoco... Bueno, en vuestro caso sí que requiere de muchos recursos porque tenéis aquí una liada increíble, pero muy bien. Pues claro, aprovechas el factor descubrimiento de YouTube, de vídeos en Spotify, porque Spotify tiene una cosa un poco mala y es que es difícil encontrar podcasts nuevos dentro de Spotify.
En YouTube, sales ahí en el top 100 que tienen.
Sí, sí, o como el vuestro de Webpositor, que lo tenéis sí, ahora en el top 20. Sí, digo, madre sí, mía, ojalá yo, ¿sabes? Entonces, aprovechas al final el vídeo para salir también en YouTube, que tiene un factor de descubrimiento mucho mayor. Mm. Creo que aquí hay una posibilidad muy buena para diversificar tráfico en la que se viene con...
Pero es que incluso tú coges y dices, voy a hacer un artículo de X y otro de Y y otro de Z y tal. Pues eso, te lo grabas en vídeo y de ese vídeo lo publicas en Spotify, en YouTube, uh-huh, en tal, en no sé qué, en varias plataformas y de ahí haces cortes y os tienes shorts. Uh-huh. ¿Para dónde? Para YouTube, para TikTok y para Instagram. Y joder, pero yo quería hacer un post. No te preocupes, te vas a posicionar en Google también. Utilizas el Box Script, transcribe, o sea, sacas sí, toda la información que es tuya, original, porque tú has hecho el vídeo, lo uh-huh, metes a un post, metes el vídeo también en el post... Y lo tienes todo.
Sí, sí.
Y lo tienes todo.
Y si no quieres grabar, te pones una inteligencia artificial que te clona la voz.
Yo prefiero grabarme porque al final estás transmitiendo esa, ¿sabes?
Sí, sí, claro, claro.
Esa humanidad, esa cercanía, como tú has dicho, etcétera, uh-huh, etcétera. Y ese, oye, yo es lo que estoy hablando es mi negocio.
Eso ya para los nicheros se lo dejamos ahí como idea.
Yo, por ejemplo, bueno, sí, sí, claro.
Utilicé Flicky hace poco, una herramienta así de IA que me clonaba... Bueno, no clonaba la voz, pero
esa
bueno,
no
tenía
sé cuál es.
Algunas herramientas así interesantes, unas voces guay.
¿Cómo se llama?
Flicky.
Flicky.
Sí.
¿Cómo se escribe?
Flicky.
Vale.
Joder, estoy para ir a pasapalabras, ¿sabes?
No, pero no la conocía y si puede hacer todo eso, pues la probamos.
Sí, lo que pasa es que, claro, estoy viendo muchos vídeos que se vuelven virales, que se hacen con IA. Lo que pasa es que no he conseguido mucha atracción. A lo mejor
pero lo estás trabajando.
Lo estoy trabajando, sí.
Pues te llegará.
Ya, ya. Constancia. Al final, sí, sí. ¿Qué es lo que más disfrutas en la vida? Hemos hablado mucho de SEO, de emprendimiento, pero por ejemplo el otro día me decías que te gusta mucho Manuel Carrasco, por ejemplo. Tío, hoy por la
no,
mañana...
Manuel Carrasco no.
No, no es ese.
Te lo has inventado. Y que...
Yo pensaba que sí. Que dije, Antonio Carrasco, me dijiste tú. No, es... Y digo, Manuel...
Antonio Orozco.
Anda. Claro, yo hoy me he despertado y digo, ¿quién era? ¿Antonio Carrasco? Y digo, no, Manuel Carrasco.
Me gusta el reggaetón, me gusta escuchar ese tipo de música, me gusta Manuel
Al final sí te va a gustar y todo, ¿eh?
Antonio Orozco. Y lo que más disfruto en mi día a día es el deporte. Uh-huh. Deporte. Yo hago mucho boxeo, como te digo, hago muchas pesas también. Y me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque es ese momento en el que, sobre todo cuando estás boxeando, es el momento en el que no puedes pensar en otra cosa. Porque, y creo que es un claro reflejo de la vida. Si te despistas, te llevas un golpe. Uh-huh. Y a veces el golpe puede ser tan duro que te puede noquear. Eso es la vida. Yo he probado muchos deportes y el único deporte que no puedes pensar en otra cosa y la mente tiene que estar 100% concentrada, sobre todo cuando haces combate, es ese. Y es como la vida. En la vida tienes que estar concentrado en una serie de cosas, o como en el trabajo. Si te despistas, te puedes llevar un golpe. Y si te despistas demasiado, el golpe te puede noquear. Uh-huh.
Con esta frase no me quiero ir del podcast, ¿eh? Porque la gente va a decir, joder, ¿cómo me he salido de Spotify diciendo que me pueden dar un golpe y me voy a caer aquí al suelo noqueado? ¿Cómo...? Ay, tengo una pregunta buenísima.
Íbamos a acabar, pero no.
Oye,
a ver, a mí se me está... Yo lo estoy disfrutando muchísimo.
Sí, sí, no, yo también.
Hay con gente que he hecho entrevistas, tal, pues que al final no disfrutas porque no tienes esa química, porque no tienes esa conexión, pero aquí yo estoy encantado.
Qué guay. Bueno, me alegra mucho que me lo digas, sí. Yo también estoy aquí encantadísimo.
Además, ya sabes que soy seguidor de tu canal de YouTube.
Sí, y que no es mentira, ¿eh? Que sales aquí y vi mi cara. Mi cara en el móvil de Luis Villanueva. Muy bien. te quería preguntar, volviendo otra vez al tema económico, pero sin hablar de cifras ni nada, ya, no te preocupes, eso.
Pensaba que me había escapado.
No. Pero es sencilla, ¿eh? No te preocupes.
Mira que lo sabía.
Vamos a hablar de patrimonio, más o menos. ¿Cómo diversificas tu patrimonio? Porque eres socio en Webpositor,
en todo el grupo.
Tienes nichos, pero tienes algo más que a mí se me escape.
No, ahora mismo no tengo nada privado. Bueno, lo que tengo nichos no ni lo cuento. Ajá. ¿Vale? Es que ni lo cuento.
Bueno, es sencilla la pregunta, ¿eh? No he ido a...
Sí, sí, pensaba que ibas a decir otra barbaridad.
Otra barbaridad.
como tú dices, tengo parte del grupo Webpositor, porque al final son cuatro divisiones. Tenemos la agencia, donde damos servicios, la escuela, donde damos formación, tenemos la herramienta, que al final es un hash, ¿vale? Y tenemos la división de inversiones. Hacemos inversiones en inmueble, en fondos indexados, hacemos inversiones también en bolsa, hacemos inversiones en terrenos, hacemos un montón de cosas que solo la gente que está aquí lo sabe. A veces te dicen, cojones, ¿qué es esto? ¿Y por qué estáis aquí y allí? Y también tengo yo cosas mías propias en las que hago inversiones. Entonces...
¿Inmuebles o bolsa?
Sobre todo, Indexa Capital, el fondo indexados, Indexa Capital, meto mucho dinero ahí. No sé por qué. No le tengo mucho apego al dinero, la verdad. Ajá. No sé por qué, pero meto mucho dinero ahí. Bastante.
Vale. Además, con una mirada muy intensa de bastante.
Sí. Todas las semanas. Hago la estrategia semanal,
ves YouTube Studio, ¿no? Y luego te metes en la aplicación de bolsa para ver que no se te ha ido todo al garete.
Pero sí, al final, yo no tengo mucha idea de, para ser honestos, de inversión, de tal. Para eso está él, que es el que lleva toda la parte de inversiones, para eso está Óscar, y él me asesora. Creo que eso es una buena opción, pero creo, no soy ningún especialista y es lo que hago. O sea, yo no soy ningún ejemplo de nada en el mundo de inversión, primera y principal, porque no le tengo apego al dinero. Si no le tienes apego al dinero, tampoco le vas a tener apego a perderlo aquí. Pues no me he fijado tanto en invertir aquí o allá. A lo mejor te lo digo desde la posición de que sí que es cierto que no me falta el dinero. Si estuviera en otra posición, pues te diría, sí que tengo apego al dinero, pero es que te lo tengo que decir de la posición que estoy ahora. Si yo, cuando estaba empezando, que tuve un problema, me fui a vivir solo, etcétera, etcétera, no hubiera tenido el apoyo de, en este caso, mis padres, que decía, hostia, me he quedado sin dinero, tengo que ir a comer a casa de mis padres, aunque me haya independizado, digo, me independizo, me va mal, voy a comer a casa de mis padres, pero sigo independizado porque soy un cabezón, unos meses que me va mal. Hubiera necesitado dinero, más del que yo podía generar por mí mismo. Entonces sí que le hubiera tenido, sí que tenía esa importancia mucha más que ahora, o el apego. Entre comillas.
Claro. Bueno, Luis, pues nada, la entrevista termina aquí. Ya te voy a dejar tranquilo, no vamos a hablar ya, así que no más de dinero ni nada. Lo dicho, que ha sido un placer que estés aquí en Campamento Web. Sobre todo te iba a decir que te sientas como en tu casa, pero es que estamos en tu casa realmente, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea que muchas gracias por invitarme a las oficinas de Webpositor, que además siempre me tratáis estupendamente. La cenita de ayer también, increíble. Una buena carne, la verdad. Y nada, que muchas gracias por invitarme y que un placer de verdad que estés aquí en Campamento Web.
Nada, muchas gracias a ti y primera vez que me siento aquí. Siempre me siento ahí y ahora me voy otra vez ahí.
Claro, si puedes saber el invitado, yo creo. Sí, ¿no? ¿O no?
Sí, lo podemos decir porque esta saldrá antes, ¿no?
Claro, sí, sí.
Sí, pues hemos llamado al podcast de Webpositor. Lo que para mí, porque hay otros podcasts de emprendimiento, de negocio, porque al final Webpositor es un podcast de emprendimiento, de negocio y marketing. Intentamos mezclar todos esos conceptos y últimamente en esos podcasts de emprendimiento, de negocio, etcétera, etcétera, sale gente muy joven explicando cómo monetizar en internet. Y digo, ¿cómo? Voy a traer al mejor. Y para mí el mejor es Chuiso. ¿Por qué? Pues porque lleva muchos años y porque ha monetizado de todas las formas y tiene una habilidad y un olfato para encontrar lo que es una estafa, lo que es un Ponzi, lo que es tal, y vamos a hablar de todo eso. Y creo que es muy bueno que la gente que no es del SEO, sino de emprendimiento, de negocios, tal, vea una persona que de verdad sabe y no toda esta gente de que tiene 14, 15 años, etcétera, que parece que lleve 12 años monetizando en internet y que haya empezado con 2 años.
Sí, sí, ¿vale? Sí.
No digo que no hayan monetizado, sino digo que para atraer a alguien a nuestro podcast, que nosotros tenemos mucha responsabilidad en ese sentido con la gente que traemos, traigo al que yo considero el mejor. Y el mejor de calle, para mí, a día de hoy, de habla hispana, es Chuiso. Pero bueno, de calle, pero de calle.
Sí, 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 qué buen amigo, así que qué alegría que esté aquí también ya mismo compartiendo mesa contigo. Y nada, pues yo también expectante de ver el episodio, que seguro que os queda increíble. Así que nada, Luis, muchas gracias de nuevo por venir al Campamento Web. Y a los oyentes ya sabéis que el próximo lunes pues tenemos más contenido SEO para oh, ya no sé hablar, Luis, que ya para optimizar vuestra web al máximo. Hasta la próxima.
Chao, chao.